Estás escuchando Echarlas.es.
La Roca Negra.
Daniel Faraday.
Not Penny's Boat.
La Silla de Ruedas.
Ana Lucía.
Benjamin Linus.
Charlie.
Mapa de la Puerta Kate. Blindada.
El Cisne.
Flashback.
El La Constante.
El Oso Polar. El
John Negro. Locke.
Los Otros.
Namaste.
Flash Forward.
Jack.
Los Constantes.
El Humo Negro.
El Oceanic.
Jack.
Adán. Humo Negro.
El Humo
Negro. Airlines.
La Roca Negra.
Los Humos Negros.
El Cisne.
Charles Whitmore.
La Escotilla.
Alvar.
Burger.
4, 8, 15, 16, 23, 42.
¿Sigues perdido? Still Lost Podcast.
Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, Philippe. ¿Dónde estás?
Buenas noches, estoy a oscuras, cansado, pero vivo. Aquí intentando grabar después de tanto tiempo, porque ahora, hace algún tiempo que no coincidimos así, iba a decir cara a cara, pero no sé, un mes y pico.
Vamos a hacer ese podcast que graba de noche, que se deja mensajitos y...
Bueno, mientras produzcamos algo, algo es algo.
¿Qué pasa? Supongo que el trabajo te está tratando fenomenal.
Sí, me está tratando muy bien y muy mal al mismo tiempo. Ya sabes lo que significa eso.
Bueno, ya sabes, disfruta.
Y eso, así que nada, bien. ¿Y tú qué tal?
Pues nada, yo disfrutando de un periodo estupendo, incierto, de estas vacaciones sin sueldo que sabes que tanto se estilan,
sí,
por aquí ahora.
Ya te ha tocado, ¿no?
Hoy debuto, es mi primer día de vacaciones y pues nada, uh-huh. Ahí estoy. Ya me deja la barba, ahora ya me bajo a la calle a tomar el sol por las mañanas. Si veo alguna obra, pues me voy por ahí con los abuelos a darle caña a los operarios.
Bueno. ¿Estáis con lluvia ahí abajo o...?
Nada, no. lo justo, para que nosotros laváramos el coche y que lloviera un poquito para que no se notara que lo habíamos lavado.
Va a ser eso por lo que no llueve aquí. Llevo meses, por no decir años, sin lavar el coche y voy a probarlo porque esto no falla nunca.
Porque hace falta
agua, ¿eh?
¿No ha nevado por ahí, Philippe?
Mira, después del invierno que hemos pasado, que no ha sido invierno ni nada, hace dos días nevó, menos en este pueblo, yo creo, porque luego los coches que pasaban por aquí estaban todos nevados, pero aquí no nevó nada, gracias a Dios, pero sí que ha nevado, sí, ahora en marzo, ¿esto qué es? No lo entiendo. Así que bueno, ¿qué más me cuentas? ¿Qué tal? No sé, bueno, me suena que hoy han llamado a tu puerta preguntando si era ahí charlas. ¿Cómo ha sido eso?
Han llamado a la puerta, han dejado un paquete cuyo contenido ya te revelaré.
Ah, vale.
Ahora estoy en proceso. Sí, es un paquete grande. Que venía de muy lejos.
¿Sí? ¿De dónde?
De Inglaterra venía.
Ah, mira.
Así que nada, ya te contaré mi avance según vaya avanzando.
Vale, eso espero que me cuentes.
Bueno, te iré contando.
Bueno, yo vengo dispuesto a preguntarte por eso que te pregunté la otra vez en ese audio raro que te mandé sobre automatización, porque la verdad es que yo hago cada día menos para descargar, porque con el NAS se hace solo y últimamente que tiro mucho de Voxy, pues hasta los subtítulos he dejado de bajármelos porque me los coge el Voxy directamente. Pero sí que me interesa saber un poco si ya has dado con la fórmula mágica para automatizar todo esto. Si es posible, por fin.
Se puede.
Dar a una tecla y que todo se desencadene y que al final tengas tu serie con tus subtítulos. Eso es posible.
Es posible, Philippe. Hay gente como Naum que lo hace posible.
Entonces, ¿y tú lo has conseguido?
Yo lo he conseguido en parte porque sigo amaestrando a Hazel y sigo tratando de amaestrar los Apple Script, pero he conseguido dejar...
Lo del Hazel, prometo que lo he intentado, pero muchas veces y ahora he tenido poco tiempo, pero últimamente me lo he bajado varias veces y la verdad es que es un poco... no es fácil de usar. No sé si hay algún repositorio por ahí donde tú consigues reglas de esas ya hechas. Pero no lo veo muy intuitivo. Fíjate, el Automator me parece a mí mucho más intuitivo que esto. ¿Soy yo o es así?
Esto es como todo. Hay que darle un poquito. Es como la gente, por ejemplo, que te dice que utiliza mucho Quicksilver y que con eso abren archivos, los mueven, los copian, imprimen, mandan mail. Dice, pero un momento, o sea, esto no es cuestión de dos días. Esto es cuestión de muchísimo, muchísimo uso, leer mucho y tratar de aprender y sacarle provecho. Pues con Hazel pasa exactamente lo mismo. Tú lo descargas, llevado por el post que han escrito ese día o por el podcast que has escuchado que hablan maravillas de él, y te lo descargas. Y cuando intentas hacer algo, dices, esto está roto. O sea, esto no funciona, o mi ordenador le pasa algo.
Además,
¿no? O sea,
es como, tiene como muy pocas cosas, y además el 3 ya sé que trae muchas cosas nuevas, lo he leído por ahí. Pero en cuanto a interfaz, ¿hay alguna diferencia? Es todo igual, ¿no?
Es todo igual. Básicamente, te ofrecería lo que te ofrece Automator, entre comillas, ¿no? O sea, teniendo en cuenta que esto lo que te hace es accionar acciones de te hace crear acciones de carpeta, y a esas acciones de carpeta tú le puedes añadir unos Apple Script. Entonces, pues tú puedes decirle que cuando un archivo llegue a tal carpeta, pues le aplique una serie de reglas y después se lance un script. Y ese script, pues, puede ser que se abra una aplicación que procese ese archivo, etc, etc. Entonces, la mejor manera de esto es meterte en los foros. Entonces, yo me metí en los foros de la aplicación, fui viendo. Vas viendo a la gente qué es lo que hace, cómo lo hace, y vas aprendiendo, ¿no? Pero cuando un día, por ejemplo, pues yo me encontré el post de Nahum y vi lo que hacía, dije, wow, o sea, esto es la leche, ¿no? Digo, esto tengo yo que intentarlo. Y lo intentaba, los Apple Script me fallaban. La pega que yo le tengo a ese método, o por qué yo no puedo utilizarlo al 100%, es porque yo sigo utilizando el gato para convertir. Porque mi equipo... O sea, tengo que convertir, yo lo quiero ver todo en el Apple TV y tengo que convertir, entonces tengo que hacerlo con el gato. Y no dejo el gato puesto todo el día aquí. Y entonces prefiero ser yo el que controla qué es lo que se convierte y cuándo se convierte. Entonces digamos que ahora lo he reducido todo a arrastrar una carpeta a un sitio y arrastrar una carpeta a otro. Y con ese simple gesto tengo por una parte archivos con subtítulos y por otra parte tengo todo lo que se va a convertir. Lo dejo... Ajá.
Bueno, pues cuéntame qué son los ingredientes necesarios, los programas que utilizas para todo esto, desde la descarga hasta, pues, todo, hasta la conversión, pasando por los subtítulos, y a ver cómo lo haces.
Bueno, pues esto es lo que yo llamo el método Nahum. Esto es descarga de serie y subtítulos con conversión a formato iTunes de manera automática. He estado toda la tarde aprendiéndomelo.
Tata-chan, venga.
Básicamente es esto. Es decir, hace un par de días ha vuelto a darle otra vuelta de tuerca a su manera de trabajar, aprovechando las novedades de Hazel. Y ha puesto un vídeo.
Que tú ya casi llegabas a implementarlo, ha dicho, este le voy a fastidiar y lo voy a hacer nuevo, ¿no?
Pero bueno, de todas maneras, con ese paquete que ha llegado misterioso, ya me estoy yo arruinando el sistema y haciéndolo de otra manera. Pero bueno, ya hablaremos de eso, ya hablaremos otro día.
Pero ese paquete te va a hacer, que ya hablaremos de él, pero te va a hacer replantearte principios básicos tuyos como las conversiones.
En ello estoy, Filip, no lo sé todavía, tengo que verlo.
Te veo, Dios mío, se me cae un mito, te estoy viendo ya hackeando el Apple TV.
No lo sé.
Por Dios, te veo dudar, eso es malo.
Ya veremos. Vale. En cualquier caso, faltan días o semanas para que suceda eso. Vale, el tema es que si miras en el blog de Nahum, ha puesto un vídeo al final de cómo pasa todo, y la verdad es que es la leche. Es decir, básicamente es magia. Es decir, sucede todo de manera automática sin que tú tengas que hacer nada una vez que lo has conseguido configurar todo. Bueno, pues el método básicamente lo que hace es que exprime las acciones de carpeta que se pueden crear con Hazel. A eso lo unimos a nuestro cliente de torrent que tengamos, pues Transmission, y a TV Show. Para Mac, que se instala como un panel de preferencia, y a partir de ahí, pues las series se descargan de manera automática.
Vale, o sea, empecemos por el principio. Tú tienes hasta ahora al menos, tu cliente de torrent, que no sé, uTorrent puede ser el que usabas.
Transmission era Transmission. El que utilizaba y el que sigo utilizando.
Vale, Transmission. ¿Lo haces vía RSS o metes los torrents?
Yo lo hago con un TV Shows app, ah, que bien. Es un panel de preferencia. Tú te suscribes, bueno, a la serie.
Resúmeme qué es lo que te aporta el TV Shows, porque yo no lo uso tampoco y me interesa saber si me puede aportar algo.
TV Show es un panel de preferencia. Lo que hace es que tú te suscribes a la serie. Sí. Y básicamente, con la frecuencia que tú le digas y con las reglas que tú le pongas y demás, se bajan los episodios y ya está. Es decir, se baja los
torrents. Pero lo que te proporciona, digamos, es el feed. No es un cliente de torrent.
No es un cliente
que de torrent. Se apoya en tu cliente de torrent,
¿no? Se apoya en tu cliente de torrent. Es decir,
¿De qué manera le sirve al cliente de torrent lo que se tiene que bajar? ¿A través de un feed o mete, digamos, los torrents en una carpeta que luego recoge tu cliente de torrent, o cómo es eso?
Ahí está. Es decir, yo me descargo los torrents. Yo estoy suscrito, se descargan los torrents de los episodios automáticamente una vez están disponibles. Esto cae a una carpeta que está monitoreando, o sea, con Hazel, básicamente le tienes dicho que si llega algún torrent ahí, abra transmisión. Transmisión automáticamente busca los torrents dentro de esa carpeta.
Porque Transmission no es capaz de recoger, ¿necesitas ya Hazel para hacer eso? ¿No es capaz Transmission de recoger esos torrents en esa carpeta?
Tú puedes dejar transmisión abierto. Si tienes transmisión abierta, él solo los busca, los añade. Es decir, sistemáticamente va buscando.
O sea, que digamos que esa primera acción de carpeta que te hace es lanzarte, abrirte el transmisión, ¿no?
Ajá. Transmisión empieza a descargar y una vez que está descargado, bueno, pues digamos que Hazel empieza a aplicar su regla. Entonces, básicamente lo que hacemos es que movemos el episodio que nos hemos bajado, se mueve solo a una carpeta que se mueve una carpeta, digamos, que tengamos de descargar, ¿no? Entonces, en esa carpeta Hazel lo que hace es que...
A ver si me entero. Una sola carpeta de descarga, todo lo que se descargue va a una misma carpeta, ¿es así?
Ajá. Va a esa primera carpeta, que esa primera carpeta lo que hace es que ese archivo, esa serie que cae, cae ahí. Y
la que sea, todas ahí.
La que sea. Es decir, normalmente esa carpeta que tenemos de descarga va a estar siempre vacía. ¿Por qué? Porque una vez cae el archivo dentro, Hazel crea una carpeta con el mismo nombre del archivo, mete el archivo dentro y lo pasa a la siguiente carpeta.
Vale.
En la siguiente carpeta lo que tenemos a través de un Apple Script y de la aplicación Soleon hace que busque automáticamente los subtítulos. Es decir, utilizando estas carpetas y estas reglas, lo que dice es, bueno, pues dentro de esta carpeta hay un archivo. Busca, si hay solo un archivo, busca subtítulos. Busca los subtítulos. Vale. Si encuentra los subtítulos, descárgalos y los renombras con el mismo nombre de la serie, del vídeo.
Perdón, esa segunda carpeta ya es propia de cada serie o sigue siendo una carpeta general donde van todas?
No, en la primera carpeta general se crea una carpeta específica de cada, no de cada serie, sino de cada capítulo, y eso eso es lo que pasa a la siguiente carpeta.
Vale.
Entonces, en el segundo paso, nos cae el vídeo dentro de su carpetita que se llama igual que el vídeo. Soleol hace la búsqueda del subtítulo, lo encuentra, lo descarga y lo deja en la misma carpeta que está el vídeo con el mismo nombre. Automáticamente Hazel hace que cada vez que detecta una carpeta en la que hay dos archivos, lo pasa a la siguiente carpeta que será la cola de conversión. Y entonces pues ya automáticamente se convertirían los vídeos para la PCB.
Vale. Y para eso llama ya otro programa que...
Para eso Naum lo hace directamente con iFlix.
Ajá.
Que se puede meter un script en el que se le dice, pues mira, pues cuando caigan archivos a esta carpeta, automáticamente conviértelo y añádelo a iTunes con sus metadatos. Es decir, básicamente...
Y ya termina ahí, entonces, digamos que iFlix ya hace termina el trabajo, lo convierte, junta el vídeo con el subtítulo y lo mete además en iTunes. Y
con
se acabó.
Metadato, y se acabó.
Es decir, y con sus metadatos, claro, importante.
Con sus metadatos, su portada, todo, absolutamente todo está ahí. Es decir, con un único gesto que hace, que es básicamente suscribirte a tu serie, crear las reglas necesarias, teniendo los programas necesarios, consigue que se añadan automáticamente, sin que tú hagas nada, tus series a Apple TV.
¿Y todo ese proceso se ejecuta 1, 2, 3, 4 veces al día o se ejecuta cada vez que entra algo nuevo en esa carpeta?
Cada vez que entra algo nuevo. Es decir, cada vídeo es tratado de manera independiente. Entonces, Soleo se utiliza en formato CLI, es decir, sin una interfaz de usuario, o sea que tú no estás viendo el programa que está corriendo, sino que es una línea de comandos lo que funciona en segundo plano, eso busca los subtítulos, si lo hay, lo añade y se acabó. Es decir, todo funciona de manera transparente. Es decir, tú, lo bueno de esto es que una vez que tú te has suscrito a dos episodios, sabes que tu serie favorita la ponen los martes, el miércoles por la mañana está el torrent, pues tú sabes que el miércoles por la tarde, tranquilamente, cuando llegues a casa después de comer, te puedes ver tu serie.
Ya lo tienes todo.
Sin tener que hacer nada, porque ya se ha hecho todo solo. Para eso tienes que dejar el equipo encendido.
A ver, voy a ser un poco malo, voy a buscar el fallo del proceso. ¿Qué ocurre si... mientras el proceso está en marcha, es decir, ha detectado que ha entrado algo nuevo en esa carpeta, por lo tanto, todo este proceso se ha puesto en marcha, está buscando los subtítulos y ahora está convirtiendo, digamos? ¿Qué ocurre si al mismo tiempo, mientras ocurre esto, entra un nuevo archivo en la carpeta?
No pasa nada, se sigue añadiendo a la cola de conversión sin ningún problema.
No pasa nada.
Nada.
O sea que será el siguiente trabajo que haga, será ese archivo y lo procesará exactamente de la misma manera.
Va todo en fila uno detrás de otro.
Vale, bien. ¿Qué ocurre si falla algún elemento en medio de esta cadena? Es decir, si Soleol en un momento dado, porque el servicio al que acude para los metadatos, para los subtítulos, no funciona, ¿qué ocurre si uno de estos eslabones de la cadena no funciona? ¿Qué pasa?
Hombre, en un momento dado lo que sí puedes encontrarte son capítulos para los que no encuentra subtítulos, porque sí, puede ser por que ejemplo, no los haya. No lo hay.
Pues, todavía no los hayan sacado, porque sí, a veces tardan un poco más.
Claro, la regla que tú le dices es que como tú solamente lo vas a ver con subtítulos, hasta que no haya subtítulos no lo vas a tener.
Ajá, bien. O sea que lo puedes prever en tu flujo de trabajo. Bien. Perfecto. Y tú, yo deduzco que tú no usas Siflix para convertir.
No, porque ¿por yo qué? Lo hago. porque yo tengo que parar, o sea, como te he dicho antes, con el gato, yo tengo que parar el proceso. Es decir, porque yo pongo el pincho y digo, ahora es cuando quiero convertir.
¿Pero por qué Siflix no te permite convertir usando el gato?
Sí, pero yo ese puerto USB lo utilizo para otras cosas. Entonces, extrañamente, no sé por qué, cuando yo dejo el gato puesto, el gato se calienta. Entonces no me gusta tenerlo aquí calentito, favoreciendo la entropía de la habitación. Entonces prefiero... esta tarde toca convertir, lo pincho, se pone a convertir y en las 2-3 horas que tarde en convertir todos los episodios que haya, se acabó. De todas maneras, el tema de la conversión en estos últimos tiempos, ahora empieza la cosa a cambiar, ya todo va llegando en MP4. Entonces sí, ya la conversión no es una conversión como tal, simplemente es como lo que se hacía con los MKV...
Sí, esa es una de mis preguntas. Curiosamente, curiosamente no, es una evolución que yo llevaba esperando hace mucho tiempo y que ha tardado mucho, pero que al final se está imponiendo. Casi todo lo que baja últimamente, si no es HD, evidentemente, es MP4. Por lo tanto, esa conversión que haces, ¿en qué consiste? ¿En juntar los subtítulos nada más?
Sí, pegar los subtítulos y pegar los metadatos. Es decir, la conversión ahora va mucho más rápida. Entonces, yo te digo, yo en este proceso, ¿qué es lo que hago? Empecé a utilizar Submarine, que es una aplicación que hay de pago, pequeñita, para buscar subtítulos. Y bueno, pues esto se lo escuché nombrar a los chicos de Lag Podcast. Se me atranca. y nada, yo se lo escuché comentar a ellos, yo la aplicación no la conocía, lo escuché mencionar a Arturo y digo, bueno, voy a probar la aplicación. La probé, digo, a ver si merece la pena y demás. Pues, además de buscar los subtítulos en Open Subtitles, te los busca en otro par de servidores más, te los busca en Podnapisi, que también tiene subtítulos en español, y además en Betaseries, que tiene subtítulos en inglés y en francés. Entonces, te busca estos tres servicios. Yo solamente utilizo Podnapisi y Submarine después de unos días de mandarme mail.
¿Seleccionas el servicio o va a buscar a los tres a la vez?
Tú le dices en qué servicios quieres que busque. Por defecto los tiene todos. Dos de ellos, Podnapisi y Betaseries Betaseries creo que no te pide que pongas un usuario. Es decir, básicamente tienes que irte a la web de esta gente, hacerte un registro y ya está. Es decir, lo único que hacen, digamos, es como para llevar un control de quién descarga, pero simplemente para hacer que funcione. Solamente tienes que entrar, loguearte y se acabó. Y después con los datos de login los pones en la aplicación y ya está. El tema es que para buscar subtítulos en castellano solamente está Pornapis y Open Subtitles, y todo lo que haya ahí, pues lo tiene. Entonces, Submarine funciona básicamente como Soler, solamente que lo hace con dos motores. Entonces, las probabilidades de encontrar subtítulos pues aumentan. Porque lo que no está en uno está en otro, y siempre hay por ahí alguna cosa que se queda un poco enquistada y hay que ir a buscarla a mano, a yo que sé, a subtítulos.es o algún otro sitio así, a ver si lo encuentran, ¿no? Pero básicamente yo lo que hago es que yo tengo todas mis descargas, pasan de la carpeta A a la carpeta B, donde están pendientes de buscar los subtítulos. Yo lanzo o bien Soleol y arrastro la carpeta esa, o bien lanzo Submarine y automáticamente él solo localiza todos los vídeos que necesitan ser subtitulados. Sí. Le doy a que busque los subtítulos y en cuestión de 30 segundos me los encuentra y los descarga. Entonces, el flujo de trabajo, las reglas siguen funcionando, van a la carpeta C, a la carpeta de la conversión, donde yo simplemente lo que hago es que arrastro a la aplicación que vaya a utilizar en ese momento para convertir y ya está. Puede ser.
Por lo tanto, sigues teniendo, digamos, necesidad de intervención humana en tu proceso.
Yo intervengo. Por eso, ¿no? Intervengo porque controlo, porque convierto con el pincho. Entonces, digamos que lo de los subtítulos es una cosa de tan poco tiempo que no lo hago funcionar por eso. Y porque utilizo también Submarine, ¿no? Y después el tema de la conversión, pues simplemente porque pongo el pincho del gato. Entonces, cuando yo estoy aquí y sé que o me voy de casa o no voy a utilizar el ordenador por lo que sea, pues pongo el pincho. Tampoco me da igual, es decir, utilizando el gato me da igual, porque puedo seguir utilizando el ordenador sin problemas, ¿no? Entonces, bien, o utilizo RockMovie, o utilizo iFlix, o utilizo Eevee.
Al cual he oído hablar mucho, pero que no he probado todavía.
Bueno, pues sí. te cuento. RockMovie recientemente ha abandonado TagChimp como motor de búsqueda de metadatos y empieza a utilizar los mismos que utiliza iFlix, de Movie Database y de TV Shows Database.
O sea, una mejoría bestial, supongo.
Bestial. ¿No? Problema, que busco unos metadatos bien, pero después los pego mal. Porque, por ejemplo, le he bajado a Gema una serie entera, le he bajado 8 o 10 capítulos de Revenge, y me encuentro que todos los episodios se llaman Preview. Digo, mire, si el primero se llama Preview, vale. Pero que el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto se llaman Preview, no. Cuando me pregunta qué capítulo estamos viendo, no lo sé. Estamos viendo el capítulo Preview.
O sea, que se hasta baja los subtítulos, pero no sabe aplicarlos, ¿no? Los metadatos.
Entonces, eso me ha gustado poco. Entonces, justamente, recuerdo que cruzando algún tuit con Emilcar, dice, justo ahora que acabo de pagar por iFlix, va a RockMovie y cambia de motor de metadatos. No pasa nada, porque como los pone como el culo, pues no hay problema, porque pagando por iFlix ha hecho una buena acción. Es decir, bueno, iFlix, digamos que sigue siendo el rey. El único problema que hay con el gato es que engorda mucho los archivos, ¿no? Que para mí no es un problema, porque yo consumo y elimino. Entonces, no, para mí eso de momento no supone ningún problema. Y a través de Twitter también un oyente de charlas pues nos dijo que él utilizaba Eevee. Yo me quedé con la cara a cuadro. Digo, esto no tengo ni idea de lo que es. Una búsqueda. Encontré el programita. Digamos que si bien la interfaz no es lo más maquero y lo más estupendo que a lo que estamos acostumbrados a ver, es decir, no es RockMovie o no es iFlix, la interfaz un poquillo más fea, el programa es la leche. Quien me comentó esto era JJ72, que me hizo saber la existencia de este programa. Entonces, el programa este es lo más parecido a Handbrake,
¿sí?,
que he encontrado. Es decir, básicamente, típico programa de conversión de vídeo, interfaz que recuerda mucho, y, o sea, tanto en interfaz como en las opciones, me recuerda mucho a Handbrake. Entonces, te permite un montón de opciones Y aún así le queda alguna por mejorar, como el tema de aplicar esos subtítulos, que, es decir, mejorarlo un poco, ¿no? Pero es decir, pero te ofrece
metadatos.
Metadatos te lo ofrece, te los busca. Si hay algún fallo, te avisa de ese fallo. Yo, por ejemplo, había una cosa que me pasaba con iFlix, que al hacer el muxing, es decir, cuando había un vídeo que ya estaba en H.264, yo le decía que automáticamente no lo convirtiera, sino que lo añadiera a iTunes. Me lo añadía mal. Es decir, me lo añadía como si me añadiera la mitad de fotograma. Entonces el vídeo iba a salto completamente.
Ajá.
Debo decir que con Ivy he probado y no. Es decir, este pass-through que hace, lo hace velocísimo. Es decir, si el vídeo es un
MP4... O sea, que añade a iTunes también.
Añade a iTunes también, elimina, y si no lo quieres eliminar, te lo pone en la carpeta que tú le digas. Es decir, hace...
¿Y es de pago?
Es de pago. Hay una versión Pro que permite la feature killer totalmente, que hace que merezca la pena pagar por la versión Pro, es que puedes ripear tu DVD. O sea, yo creo que creo que hace años que no ripeo un DVD. Y la versión que está en la Apple Store cuesta 3 euros.
¿Cuánto cuesta en... ¿Perdón?
La versión Pro que se compra en la web cuesta 9, o sea, $10, y la versión de la Apple Store cuesta 3 euros.
Ajá. Y, o sea, que es más barato que iFlix. ¿iFlix no recuerdo o anda iFlix por ahí también?
Creo que estaba por los 20 euros, 16 euros, algo así estaba.
¿Sí? Sí, sí, 16 puede ser, sí.
Entonces yo, vale. Teniendo Ivy, viendo que eran 3 euros, digo, vamos a lanzarnos, viendo que tiene soporte para el gato, aunque debo decir que funciona y no funciona, es decir, me carga, me reconoce el gato, pero a veces convierte con el gato, a veces no. No he descubierto todavía cuál es el problema. Igual si tengo otro día un rato, me pondré a mirar los logs, a ver si da algún error y se lo mando al desarrollador a ver qué puede hacer. Pero básicamente, es decir, ya como cada vez va habiendo más series que están en MP4, es decir, todas, digamos, las series más importantes se van ya van subiendo en MP4 y van reduciendo el tamaño de los archivos. Es decir, ya no son, por ejemplo, las series que eran en SD, ya no pesan los episodios 350 megas, se pesan 270, sí, 280.
Cierto.
Van pesando un poco menos.
Todo ventajas.
Entonces, o sea, todo esto van siendo ventajas. Ya digamos que depende menos del gato. Este programa te marca muy bien lo que está en SD, lo que está en HD, lo que va a convertir, lo que no va a convertir. Es decir, te lo pone todo muy, muy bien. Y te, uh-huh. te digo, o sea, te da muchas opciones de jugar con él y de ponerlo tú como tú quieras. También tiene incluso un apartado de reglas para que tú hagas y deshagas. Pero digamos que eso es lo que menos me ha preocupado. Es decir, a mí lo que sí me ha interesado es que funciona, en líneas generales funciona bien, te permite personalizarlo y adaptarlo todo a tu gusto. Puedes incluso hacer que añada y que convierta episodios de manera automática sin que tengas tú que hacer nada también. Es decir, te permite muchas opciones en ese sentido, y te digo, por 3 euros... de cabeza por él.
Uy, sí, por supuesto. A ver si soy capaz de resumir todo esto. ¿Te recuerdas el blog donde, la dirección donde podemos ver todo ese proceso de automatización?
El proceso de, en el blog de Nahum García, y uh-huh. ahí pondremos en el enlace al blog Nahum.
Vale. Para seguir siguiendo esos sí. pasos, tienes que llegar al mismo resultado.
Ahí está. Y si no llega al resultado que obtiene él, que te digo, en la actualización o en el siguiente post que ha puesto, al final pone un vídeo de cómo se hace todo en un par de minutos con un episodio de una serie. Si no uh-huh. hace eso, puedes conseguir lo que consigo yo, que básicamente es lo mismo que hacen aún, pero yo interrumpo la conversión en un par de pasos.
Porque vale.
Prefiero controlar los subtítulos que bajo, y aparte prefiero controlar cuando convierto esos episodios. Vale. Nada más.
Voy a ver si soy capaz de repasar todos los ingredientes necesarios. A ver, cliente de torrent, en tu caso Transmission, pero Transmission. Tú durante una temporada usaste uTorrent. ¿Por qué has cambiado?
Tiempo, empecé con Transmission, recuerdo en la versión 0.80 y algo que daba problemas, ajá. todas las actualizaciones posteriores, y me pasé a uTorrent y después volví a Transmission. Y lo que vale. pasa es que en toda esta travesía que hemos tenido de Mega Upload, he abandonado el torrent por completo, entonces ahora estoy abrazando de nuevo Transmission.
Que por cierto, ¿echas de menos el Mega Upload o no?
Debo decir que desde que no utilizo Mega Upload tengo mucho más tiempo. Con ajá. el TV show y con Transmission, si no tuviera claro, que hacer ningún solo. Tipo de sí. conversión, se hace todo solo.
Uh-huh. Vale, Entonces, cliente de torrent, en este caso, en tu caso, transmisión. Repaso los programas para encontrar subtítulos de los que hemos hablado. Soleol
y Submarine.
Debo y decir Submarine, que es el nuevo que has probado.
El nuevo que he probado. Debo decir que está en contacto con la gente de, que lo desarrolla, la gente de Cocoa with Churros. A mí el nombre también me llamó la atención.
¿De dónde son?
Pues supongo que son españoles. Con ese nombre tienen que ser españoles, fijo.
Vale, vale. Por eso te pregunto.
Son de aquí.
Y teníamos otro que era Subdownloader, ¿puede ser?
Subdownloader, que es el, digamos, que la aplicación oficial, digamos, de Open Subtitles.
Vale.
Vale, es decir, Open Subtitle y Podnapisi, junto con Beta Series, son los únicos tres sitios de subtítulos que tienen una API y que la ponen a disposición.
Una API que permite a programas, sí efectivamente. Es decir,
hablando con el desarrollador de, vamos, con la gente de soporte de Submarine, me dijo que se podría incluso hacer con sitios los que no tienen API. Dice, pero es un poco una guarrada que tú vayas y te copies las cosas sin que digas nada y lo hagas con tu aplicación. Es decir, se podría hacer, pero digamos que no es elegante.
Y ya que no ofrecen, casi no hay ningún sitio, yo he encontrado alguno por ahí en francés, pero pocos, que ofrezcan RSS de subtítulos,
pues
a través de esas aplicaciones no se podría hacer, porque sería ya perfecto.
Pero un RSS de subtítulos, ¿para qué? Es decir, que tú buscas, o sea, estos programas te buscan los subtítulos de los vídeos que tú tengas. Si tú no tienes los vídeos...
Pues lo mismo, de la misma manera que te suscribías a un RSS de vídeo, te podrías suscribir a ese mismo RSS para esos subtítulos, ¿o no?
Hombre,
a mí me resultaría súper mega cómodo.
Resultaría estupendo, pero es por el mismo motivo que no hay RSS de serie en castellano. No hay nadie que lo haga. Entonces, si no hay nadie que lo haga...
Cierto.
Yo te digo, utilizando cualquiera de estas aplicaciones, digamos que el gesto de buscar los subtítulos ya no es que me busco a mano, tecleando.
No, es mucho más sencillo.
Esto es hacer un clic y automáticamente te buscas los subtítulos en menos de un minuto.
Bien, sigamos. Para convertir iFlix, hay que recomendarlo porque realmente es muy bueno. Yo me sigo, a veces lo sigo utilizando y me sigo sorprendiendo de lo bueno que es.
Pues funciona realmente bien. Tienes iFlix, tienes Rap Movie, que lo desaconsejo por el tema de los metadatos. Y el que sí recomiendo encarecidamente, si no tienes licencia de iFlix y tienes que licenciar algún programa, que aproveches y te hagas con la licencia de Eevee.
De Eevee, 3 euros en la App Store.
En la App Store, sí. Así que si consultas con tu página, con tu cuenta de iTunes favorita, encontrará el programa.
Está perfecto. Ahí. Pues lo voy a hacer porque tengo curiosidad.
Para orquestar todo esto, tienes a Hazel, que es el que hace que la magia.
Vale. Eso es necesario. Hazel, ¿cuánto cuesta ahora Hazel? ¿20 y algo?
20 y algo. Yo me lo regalaron en un sorteo. Ahora salió la actualización, la versión 3. Pagué, no recuerdo cuánto pagué por ella, pero vamos, yo pagué la actualización sin dudarlo porque es una cosa que utilizo a diario. Es decir, a diario está funcionando. Y sé que esa aplicación es como Automator. Sabes que no lo estás utilizando, que no lo estás exprimiendo al máximo.
Al máximo, sí. Vale. Bueno, y entonces, después de hacer todo esto, ahora con ese paquetito que has recibido hoy, ¿tú crees que esto va a marcar un antes y un después? ¿Que te vas a replantear todo esto? Ya sé que esto me lo vas a contar más adelante, pero
no sé si
¿ves que esto te va a hacer replantearte todo esto o no?
De momento, o sea, una vez que domine a la fiera...
La bestia.
A la bestia. Cuando la domine, bien. Pero de momento lo que sí me planteo es que simplemente cambiar la descarga y la conversión voy a seguirla haciendo. Creo que la conversión voy a seguirla haciendo porque puedo conseguir, sin hacer ningún tipo de jailbreak ni ninguna cosa rara... conseguir viendo la tele, o sea, seguir viendo la tele en el salón a través del Apple TV.
Vale. Bien. Hablaremos de eso porque veremos a ver si te desdices de lo dicho o no. Veremos a ver.
Veremos.
Bien. Perfecto. Pues probaré ese Eevee porque me interesa mucho, aunque no convierto ya casi nada, pero sí que, pero intuyo que la interfaz, por lo que me has dicho, no está en plan iFlix, ¿no? Más bien
la interfaz es un poquito más fea, pero vamos, o sea, no es que sea totalmente horrible, pero podría mejorar un poquito. Yo te digo, al final lo que cuenta de esto es que el resultado que te da te lo dé de una manera óptima y que te permita configurarlo. Y yo que sé que tú eres de los que ve regla y Apple Script y cosas por ahí, te vuelves sí, loco cosas, con eso.
Sí, son cosas que me gustan, sí, sí. Pero esos Apple Script los consigues por ahí ya hechos, deduzco.
En el caso concreto de Eevee, yo sé que sé o creo haber leído en algún sitio que sí se podía, o sea, se podía automatizar y demás, pero te digo, yo no he buscado. He probado Apple Script de muchas maneras en muchos sitios, pero al final tienes tú que acabar escribiendo algo. Y cuando sean Apple Script, por ejemplo, para cosas concretas, es decir, tienen que ser cosas que estén muy extendidas. Por ejemplo, yo que sé, pues para hacer alguna cosa a la biblioteca de iTunes, pues sí puedes hacerlo. Y hay scripts con los que tú solamente haces un clic y tú no ves nada más y has lanzado.
Pero te limitas a recoger por ahí trozos de script que vas pegando en tu...
Eso es lo verdaderamente complicado. Es decir, ir recogiendo y después sentarte delante del ordenador.
Sí, porque la verdad es que hay poca literatura sobre Apple Script. Bueno, la habrá en inglés.
En inglés imagino, muchísimo. En inglés hay muchísimo. Sí, sí. Y ha sido una cosa con la que me he intentado pelear muchas veces, pero al final siempre he terminado dejando. Uh-huh. Pero en castellano yo no he visto prácticamente nada.
Yo tampoco. Y es un mundo y muy, muy interesante eso del Apple Script.
Mira, cosas tan simples como, pues yo qué sé, en Hazel puedes meter scripts por ahí y hacer que además de estas acciones de carpeta que mandan las cosas de un sitio a otro y demás, pues consigas que se le apliquen, yo qué sé, es decir, desde lanzar un programa a hacer cualquier otra cosa. Programas, por ejemplo, como Alfred, que yo utilizo para lanzar las aplicaciones y hacer búsquedas y demás, puedes poner scripts. Es decir, con un simple script añades cosas a iCal sin necesidad de instalar una aplicación de tercero. O sea, que puedes hacer muchas cosas. El tema está en... Cuando tú después ves los scripts, dices que son 20 caracteres los que han escrito. O sea, ¿tanta potencia tienen estos 20 caracteres que hacen estas cosas también? Sí, pero hay que saber cuáles son esos 20 caracteres y en qué orden van.
Sí, sí, claro. Vamos a ver, Hazel, ¿lo usas para otra cosa que no sea para este proceso de conversión y preparación de vídeos?
Hazel lo utilizo básicamente para que me tenga al día la carpeta de descarga.
Bien, sí, es verdad que es, sí. Pero se me ocurre una pregunta, porque la verdad es que ya te digo que no le he metido mano todavía, es algo que tengo pendiente, pero se me ocurre, ¿puedes hacer copias de seguridad con eso?
Sí, es más, de hecho yo había una cosa que estuve intentando hacer y era hacer copias de seguridad, no hacer copias de seguridad, sino era para hacer copias de seguridad, pero es decir, yo quería comprimir archivo poniendo una contraseña. No he conseguido hacerlo de manera automática. Es decir, yo si puedo coger, por ejemplo, lanzar Archive, creo que es el programa que tengo, ¿sí? Y pues nada, lanzo los archivos que quiera, le digo que lo comprima, le pongo un power y se acabó. Y con eso tengo un archivo comprimido que puedo subir a Dropbox o que puedo compartir con alguien o hacer lo que quiera con él. Y digo, bueno, digo, si hay cosas que yo quiero que se compriman y mandarla automáticamente, ¿puedo hacerlo con Hazel? Puedo hacerlo con Hazel, pero sin contraseña. Es decir, no he conseguido hacerlo de manera que sea totalmente automática. Incluso pero con...
¿Tú con Hazel podrías, pregunto, sincronizar dos carpetas?
Sí.
¿Podrías hacer que esa sincronización fuera incremental? Es decir, que añadiese solamente lo que no está en una. Que comparase y dijese, pues, faltan dos archivos. Los añado, nada más que estos dos. ¿Lo hacen?
Creo que con un script se podría hacer. No lo he hecho, pero con un script se podría hacer. Por ejemplo, para hacer esas cosas lo hago con Forlif.
Sí, con eso, yo tengo uso otra aplicación que hace eso bien, pero me interesa saber esas cosas. Sí, porque tiene mucha potencia, pero estoy intentando ver hasta dónde, ¿no?
Ahora me he hecho pensar, ¿y si yo lanzara un singlet de eso, le dijera a Hazel que utiliza, o sea, que corriera ese singlet de Forklift?
¿De Forklift?
Sí.
¿Para qué?
Yo con Forklift puedo hacer sincronización de dos carpetas y la sincronización puedo decir, puede programarla y decirle cómo quieres que sea y se incrementa o no.
Yo hace tiempo que dejé de fiarme de esa sincronización, ¿eh? A lo mejor porque son carpetas las mías más... que tienen muchas subcarpetas, pero me han fallado muchas veces. De ahí que use ahora otro, ¿no? Que se llama...
Folder Watch.
Tienes mejor memoria que yo. Pero... y ese sí no me falla, ¿no? Pero sí, entonces deberías poder con Hazel lanzar... sí, efectivamente, deberías poder hacerlo. Bueno, pues nada, sigue investigando Geyser, me interesa. Y bueno, lo primero que haré será probar ese Eevee, porque no sé, habla mucho, lo veo mucho, la gente lo nombra mucho por ahí y por algo será. ¿Es muy reciente ese programa o es que nos hemos enterado ahora?
Yo creo que nos hemos enterado tarde, que el programa lleva ya mucho tiempo, pero no puedes conocerlo todo. Es decir, es como...
No, claro.
Es como cuando alguien te manda... O sea, por ejemplo, en este caso no mandó este programa, pero yo, por ejemplo, Submarine tampoco sabía...
Claro, lo mejor para esto es hacer un podcast, que luego te mandan recomendaciones. Ahí eso está. Es lo mejor.
Después
de hacer un podcast.
Te asaetean a Twitch y a mails. Probar esto otro. Sí, realmente bueno. Bueno, Philip, ¿cuándo se producirá nuevamente esta magia del podcasting? ¿Cuándo?
Ah, pues como es magia no se sabe, pues se producirá pronto. ¿Tú sigues investigando ese paquete que te ha llegado?
Yo sigo
investigando.
A fondo, a tope. Vale.
Y ahí ya tenemos para hablar para rato, digo yo.
Sí.
Y yo tengo por ahí algunas cosillas y a ver si me da tiempo a investigar y... Estoy probando cuando puedo ahora una nueva propuesta musical, que bueno, ya te hablaré.
Bien,
y,
bien.
Y tengo algunos proyectos por ahí de Media Center, como no.
Bueno, sincronizamos los relojes. La semana que viene nos vemos por aquí.
Vale. ¿Misma hora, mismo lugar o...?
Bueno, mismo lugar, la hora, ya sabes que esto... Vale. Hasta luego, Philippe.
Hasta luego.
Passant dans ce chemin, l'ont tous pleuré.
Nos puedes encontrar en icharlas.es o mandarnos tus mensajes a icharlaspodcast@gmail.com.